Son las 11, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 19 del mes de mayo, hasta la medianoche, como siempre, vamos a acompañarles para contar y para analizar, sobre todo para analizar todo lo que está dando de sí esta Feria de San Isidro, que no es poco, que no es poco. Hoy Miura no fue del todo Miura, ni por presencia ni por comportamiento, en algunos casos es verdad, porque la corrida ha sido desigual, sobre todo en eso, en el fondo. Con el más enclasado, Juan de Castilla, que venía a Madrid sobre la bocina, directo de Francia, para completar su gesta, no tuvo tiempo ni de pasar por el hotel, ¿eh? Se tuvo que vestir en la Plaza de Toros de las Ventas. Pues Vic por la mañana, la concurso, y Miura por la tarde en Madrid. Con lo cual ha demostrado que quiere ser torero y que puede ser, que es muy buen torero. Eso ha venido a demostrar a Madrid y también cuentan las crónicas que, por cierto, lo ha demostrado en Francia. Por la mañana es sin duda uno de los nombres a apuntar que nos va a dejar este San Isidro y que nos deja además él, Juan de Castilla, con ganas de verlo más. Pena de espada, eso sí, que seguramente se ha llevado el único posible trofeo de la tarde. ¿Cómo lo has visto tú, Gonzalo? Bienvenida, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas noches. Pues la verdad que una corrida de Viura a mí me ha resultado interesante. Sí, es verdad que no era lo esperado, pero me ha mantenido en tensión toda la tarde, que es una de las cosas que le pido a Miura. Y creo que sale muy reforzado Juan de Castilla, que, oye, de estar esperando a la confirmación, que fue el año pasado en septiembre, en esos desafíos, pues pasa a ser uno de los nombres propios en este tipo de ganaderías. Sí.
Julio Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo, Gonzalo.
¿Cómo lo has visto?
Pues a mí me ha, igual como Gonzalo, me ha resultado interesante la corrida. Bueno, el lote de Rafaelillo que no ha servido, los dos de Juan de Castilla que sí que han tenido más posibilidades, lástima que no tuviesen fuerzas, y el lote de Colombo que ha tenido más fiereza, más temperamento, lo que se espera muchas veces en Miura. Así que ha habido un poco de todo y en los matadores pues igual, un poco de todo. Rafaelillo sin opción, Juan de Castilla una tarde muy seria, nos quedó con muchísimas ganas de Colombo, pues bueno, ha intentado hacer lo que podía, desde luego no es el lote más fácil, toreros que torean tampoco y encima con Miura, pues bueno, bastante ha hecho el hombre.
Sí, ese tercero de la tarde, ¿verdad? El primero del lote de Colombo, que es lo que ha sido radicalmente diferente al segundo, al que había salido justo antes, pero ha sido un toro, a mí me ha gustado el toro.
Un toro fiero.
Se movía de la manera que muchas veces se mueve lo de Miura, con todas las complicaciones que eso conlleva.
Sí, claro. Sí, con esa velocidad en el cuello y ese... Y esa sensación de saber todo el rato lo que se estaba dejando atrás. A mí la verdad que Colombo, oye, su estilo pues es el que es, y muchas veces pues no nos gustará o nos resultará vulgar, pero yo creo que ha dado la cara toda la tarde, especialmente en las banderillas, que todos sabemos que es su fuerte y es su principal argumento. No ha vuelto la cara en ningún momento y me he quedado con ganas de ver la repetición de los pares que lo hemos, que en la plaza pues parecía que le estaba poniendo los pitones en la cara, en el pecho, ¿no? En los dos toros. No sé, Julio.
Es que le ha tirado derrotes. Sí, sí, sí. Le ha tirado derrotes en tanto en el primero como en el segundo toro, ¿eh? Bueno, creo que ha sido en el
primero
segundo,
los tres pares a la cara.
Sí, sí.
Y en el segundo ha sido el último par que ha sido en la cara.
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues ahora veremos la repetición.
Y la gente un pelín injusta también con él. Un sector de la plaza un pelín injusta. Porque, bueno, entiendo que a lo mejor tampoco ven por la tele dónde están los pitones, pero cómo ha expuesto y cómo ha arriesgado y ese par en la cara, pues hombre, creo que no, claro, no había que pitarle al torero. Pero bueno, a veces también se va predispuesto con toreros banderilleros o con toreros que no son los habituales o los toreros del gusto.
Es que según ha cogido las banderillas, Julio, yo he tenido la oportunidad de ver la corrida muy cerca del tendido 7, en el 9 pegado al 8, ya han empezado a protestar sin ni siquiera haber clavado el primer par, o sea que son una cantidad de prejuicios. Y por apuntar una cosa de la entrada, muy buena entrada, casi lleno, 20, o más de tres cuartos.
20.000 y pico ponía la empresa de manera oficial. Yo pensaba que había más. Me ha dado aspecto de que había más de 20.000 personas.
Hombre, 20.000 caben 22.600.
Bueno, ya, sí, es verdad, tampoco. También, si lo piensas. Sí. No, pero que veía muy pocos huecos.
Sí, es que fíjate, una cosa curiosa que quería comentar al respecto, ha faltado gente en la andanada de Sol, que son los abonados gratis que deberían ir, y a lo mejor esos no se cuentan en ese déficit hasta llegar al No hay billetes, pero lo que sí que me ha llamado la atención es que una zona no abonada de la plaza, que es en los altos del tendido 5 y tendido 6, estaban poblados, o sea que ha habido gente que ha acudido a la llamada Miura, y sin embargo zonas que sí están habitualmente abonadas, como son los altos del 10 y del 1, estaban más vacías, seguramente porque la han descartado a la hora de escoger las corridas a las que querían venir este año. No sé, pues por apuntar una curiosidad de la entrada de esta tarde que me ha llamado la atención, cómo estaban distribuidas esas más de 20.000 personas, que es un número nada despreciable para una tarde de domingo con toros de Miura en pleno San Isidro.
11 y 5 minutos de la noche, 55 minutos nos quedan de radio, nos quedan de Toril.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me fast.
11 y 6 minutos. Vamos a repasar lo que ha pasado por el mundo, empezando por aquí, por Madrid, de lo que ya hemos comentado algo, pero la ficha, ¿cuál es, Gonzalo?
Pues mira, toros de Miura, que volvían a Madrid después de 6 años, Rafael Rubio, Rafaelillo, silencio y ovación, Juan de Castilla, ovación tras aviso y ovación, y Jesús Enrique Colombo, silenciado tras aviso en sus dos turnos.
Muy bien. ¿Cómo titulas, por cierto?
Pues Juan de Castilla pide paso con la de Miura en Madrid.
Muy bien.
Además, lo estabas comentando, ¿no? Que ha venido en viaje express desde Big Fessensac, donde esta mañana se ha lidiado una corrida de toros de diferentes ganaderías, concursos con Saltillo, Pala, Prieto de la Cal, Veiga Teixeira, Pajes Maillán y Conde de la Corte, en la que Sánchez Vara ha dado una vuelta al ruedo y ha cortado una oreja en el cuarto toro, Octavio Chacón ha resultado silenciado, y Juan de Castilla, ovación y oreja competición de la segunda, segundo de su turno.
Oye, un chaparrón en Vic, he visto imágenes, tremendo, ¿eh, Julio?
Parecía una piscina, la foto de Sánchez Vara sentado en la silla para poner banderilla, daba miedo verla, porque claro, además las ganaderías son las que ha dicho Gonzalo, que no son las que vemos en corridas de figuras, pero bueno, muchísimo mérito, y Juan de Castilla, yo he visto el vídeo y está tremendo, sabiendo que luego lo que tenía por la tarde no era tampoco esas corridas, ¿no? Que era la de Miura en Madrid, muchísimo mérito.
Claro.
Pues, había un tuit que hablaba de los actuantes esta mañana con todo el barrizal, y decía algo así como Sánchez Playa, Octavio Charcón,
sí, es verdad.
Y algo de Juan de Castilla que no recuerdo.
Lo he leído, lo he leído.
Sí.
Bueno, más cosas.
Pues mira, se han celebrado toros en una plaza de primera categoría a la que le tenemos que dar cariño, que es la de Córdoba, porque se han lidiado toros de Domingo Hernández y García Grande, tres cuartos de entrada, lo cual es una muy buena noticia porque es una plaza que está tocada y que es importante recuperar. Morante de la Puebla, que toreó hace 24 horas, ha sustituido a Manzanares, ha quejado de un esguince.
Morante,
ya le vimos
Morante cogiendo sustituciones.
Sí, señor. Es que sí, muy curioso.
Muy poco habitual.
Pues Manzanares es que ya le vimos algo en la corrida del otro día de Madrid. En un par de ocasiones se tropezó en el tercio, parando dos toros. Y bueno, pues parece que tiene un problema en el tobillo. Morante, ovación y bronca. Sin embargo, ayer pues cuentan que estuvo muy bien allí en Córdoba. Juan Ortega, ovación tras petición y ovación. Rocarrey ha sido el triunfador con oreja con fuerte petición de la segunda y dos orejas en el que cerró la tarde.
Muy bien. ¿Más?
Pues mira, en Nimes doble jornada, porque ha habido una corrida de toros de Victoriano del Río por la tarde en la que ha destacado el tercero de la tarde al que le han dado la vuelta al ruedo, Sebastián Castella, oreja y vuelta al ruedo tras aviso, Emilio de Justo, silencio y silencio, aunque en otros portales he leído pitos y pitos, y Tomás Rufo, tres orejas.
Muy bien.
Sí, y por la mañana, en esa que contábamos matinal, ha sido una novillada de piedras rojas para Lalo de María, que ha cortado una oreja, Manuel Román, que ha cortado otra al quinto, y Samuel Navalón, que ha sido el gran triunfador matinal con tres orejas y puerta de los cónsules.
Enhorabuena para Navalón y para Rufo. Mañana y por la tarde, toros en Nimes. ¡Qué maravilla!
Sí, señor.
¿Más? ¿Algo
y,
más?
Pues sí, por completarlo de Big Fesensac, por la tarde ha habido una corrida de toros de Dolores Aguirre en la que Alberto Lamelas ha resultado silenciado, Damián Castaño ha saludado una ovación y Luis Gerpe ha cortado una oreja al sexto de la tarde y ha saludado una ovación en su primer turno.
Muy bien.
Y aquí en nuestra comunidad, en Miraflores de la Sierra, se ha dado una novillada excepcional en este 19 de mayo con novillos de Domingo Hernández y de Toros de la Plata, es decir, de Pedro Trapote, para Tristán Barroso, que ha cortado dos orejas, y Alejandro Chicharro, que ha cortado otras dos orejas a un solo novillo.
Muy bien. Y leo también que se desmonteró Juan Carlos Rey, que se estaba acostumbrando a desmonterarse, ¿eh? O
sea, sí.
Vamos, se desmontera todos los días prácticamente, el tío.
Es un pedazo banderillero y además que está fenomenal.
Sí, sí, está en un momento sensacional, la verdad es que sí.
Hoy las cuadrillas las han pasado canutas en Madrid, ¿eh? Con la corrida de Miura.
Sí.
Ha sido muy complicada de banderillar.
Sí, ha sido corrida de pasar fatigas.
Yo creo que la cuadrilla de Colombo estaba encantada de que el matador cogiera los palos.
Entiendo que vaya él, que vaya el matador, hombre, claro. Bueno, a las 11 y 11, luego vamos a analizar todo lo que ha pasado en Madrid y también la semana que hemos tenido en Madrid y la semana que tenemos por delante en Madrid, aunque también pueden escuchar el análisis todos los días, ya lo saben, a la una en punto de la tarde en las tertulias del Toril. Mañana con Julio Martínez, las tertulias del Toril, por cierto. Julio.
Sí, me habéis dejado ahí. Bueno, solo no, porque creo que está Gonzalo también.
Sí, ya te vigilo, Julio.
Algún invitado que quedará que hablar.
Muy bien. 11 y 12 minutos de la noche, hasta ahora, como siempre, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Hubo un torero en Uruguay llamado Pancho Batalia, antes de la prohibición de las corridas, pero cuando ya las habían convertido en parodias sin muerte. Se hizo muy popular, pero no por su destreza con los trastos precisamente, sino por su inusual altura. Anunciado en los carteles como el gigante de la arena, los 2 metros y 10 centímetros de Pancho sobresalían de las tablas como árbol en campo de margaritas. Cada paseillo ya era un show en sí mismo, pues sus compañeros de luces parecían los enanos de un espectáculo cómico. El capote no era sino un Kleenex en sus gigantescas manos, y los pitones apenas alcanzaban sus rodillas. Recibiendo un día a un toro zaino, que además era especialmente pequeño, se le enredó el capote a Pancho entre las piernas y cayó de bruces en la cara del astado. Pestilente, que así se llamaba, seguramente fuera de media o nula casta, ya que al tener a aquel gigante de la arena mirándole desde el suelo, huyó despavorido hacia las tablas. Saltó y hubo de ser abatido por unos soldados. Un cronista bautizó en un diario local aquella suerte capotera encontrada como la Panchina. No sabemos si perfeccionada y replicada después por algún osado o algún cachondo. Pancho vivió sus últimos días ejerciendo labores de campo en una casa humilde que los Batalia tenían en la localidad de Bichadero. Pero durante muchos años se siguió cantando la historia, algo magnificada, del torero gigante que asustaba a los toros.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my.
11:15, Gonzalo, entonces, lo de Madrid, un poco más en detalle, ¿cómo lo has visto? ¿Te ha gustado Juan de Castilla?
Pues sí, la verdad que me ha encantado Juan de Castilla, que oye...
Por cierto, perdona,
dime.
Vi en Madrid sacando a saludar a Juan de Castilla.
Eso ha sido un detallazo, ¿eh?
Reconociendo, sí. Reconociendo lo que ha hecho hoy el torero, que por si alguien no se ha enterado todavía o acaba de conectar, ha matado por la mañana una concurso en Vic, se ha cogido un avión, que además creo que estaba entre sus planes, porque se lo he leído a Carmelo en redes sociales, el plan era coger una avioneta y llegar...
De cuatro plazas.
Llegar a Madrid, sí.
Pues, a no cuatro
sé,
vientos.
Yo no sé cómo hay gente que se sube en esos cacharros, la verdad. Llegar al hotel y vestirse en el hotel, pero ha tenido que venir por el tiempo, por el clima, ha tenido que venir en avión comercial, con lo cual se ha vestido en la plaza.
Claro, sí, para asegurar llegar a tiempo, pues ha aterrizado en Barajas y de Barajas directamente a la Plaza de Toros de las Ventas, donde además de la clásica capilla hay una dependencia que se llama Sala de Toreros, anexa al túnel de cuadrillas, y ahí pues se lo han habilitado para que se pudiera cambiar, y ha sido un detalle que Madrid se lo haya reconocido y le haya sacado a saludar. Yo creo que son gestos bonitos,
sí.
y además, fíjate, ocurre 24 horas después de la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza en la Plaza de Toros de las Ventas. No tiene nada que ver en muchas ocasiones el público de Rejones con el abonado tradicional, pero sí ayer hubo un punto de sensibilidad en Madrid, en esa despedida de Pablo Hermoso, donde estuvo sensacional su hijo Guillermo,
sí,
cuajando el sexto toro. Y tengo que decir, Mar Domingo, yo no soy un gran experto en rejones y lo siento, pero no me gustó mucho la imagen de Lea Vicens,
no,
en concreto a la hora de matar a sus toros.
Vaya.
Pidió en los dos casos que los subalternos salieran a cansar, digamos, a pegar muchos mantazos al toro, para que cuando ella pasara con el rejón de muerte, pues tenerlo todo un poquito más apañado.
Claro.
Y fue una imagen, me parece, lamentable y sobre todo evitable en una plaza como Madrid, y además donde lo primero es respetar al toro.
Y que por desgracia hace siempre Lea Vicens, porque yo la he visto, la he sufrido más de una vez en la plaza, y es lo que dice Gonzalo. En fin, bueno, pues eso, que la imagen no es la mejor. Recuerdo en Vista Alegre, en aquella feria de San Isidro que hubo allí, que, en fin, que quiera que lo busque en internet lo que pasó.
Lo de hoy, Julito, ¿te ha gustado Juan de Castilla?
Juan de Castilla me encantó, si no recuerdo mal, en Moralzarzal, en la Copa Chenel, ya estuvo muy,
sí,
bien. Me encantó el año pasado en la confirmación, que coincidía con la feria de Albacete, y estábamos allí pues de fiesta en las carpas, pero yo me acuerdo que lo tenía puesto en la televisión y me ha encantado esta tarde. Es un torero a tener en cuenta. En las duras ya lo hemos visto, pero bueno, también sabe torear, lo ha hecho con un Miura, a ver si también le abren hueco en otras ganaderías. Si luego no está bien, ya tendremos tiempo de,
claro,
de estrellarlo, pero lo que hay que hacer es verlo.
Sí, 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 desde luego que sí, ya ha dejado eso, ganas de verlo de nuevo.
Me encantaría verlo en Pamplona, fíjate que
sí,
siempre
sí,
es la corrida de Miura... Una, sí, de las clásicas de Pamplona, pues ¿por qué no bueno, que entrara ahí Juan de Castilla? Ojalá.
Vamos a preguntárselo, a ver si lo tiene cerrado y sobre todo, a ver si nos lo cuenta, que es lo complicado. Juan, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, mil gracias por la invitación. Perdón que no haya contestado antes, pero estaba corriendo a ver si se nos que no como nada desde las 8 de la mañana.
Ah, muy bien. Oye, ¿qué cena uno después de matar la concurso en Vic, coger un avión, venir a Madrid y matar la de Miura?
Pues fíjate, si te digo la verdad, me cenaría una vaca, un buey y toda la corrida de Miura entera. Pero hoy estoy como con el cuerpo diferente, hoy me siento diferente y así que voy a intentar cenar lo que me apetezco o picotear de mis amigos.
Claro. Juan, enhorabuena, ¿eh? Has dejado una impresión en Madrid importante.
Pues yo lo único que intentaba era hacer las cosas como me han enseñado y de la manera en la que consigo el torero, que es puro y de verdad, ¿no? Es verdad que me hubiese encantado que los toros me hubieran ayudado un poco más o tener un poquito más de suerte, pero bueno, las cosas ya sabemos que no son como uno quiere, sino como la vida las imprime. Uh-huh. Simplemente hay que adaptarlas, aprender y desarrollar con lo que hay. Así que aún así me siento un afortunado por todo lo que ha pasado hoy.
Uh-huh. En el primero ha sido la pena la espada, porque yo creo, supongo que a tu juicio, veías que tenías ahí cortado un trofeo, por lo menos, ¿o no?
Sí, yo de hecho lo venía hablando con mis amigos y con mi cuadrilla y yo, a ver, seamos sinceros, yo le pego un espadazo a ese toro y sí, a lo mejor me piden una oreja y me la llegan a dar. Sí. Pero a lo mejor con lo que te voy a decir me pego un tiro en un pie. Yo no quiero que pase lo del año pasado, de que se me niegue una oreja que me debieron de haber dado, pero tampoco quiero cortar una oreja que la gente me debiese protestar. Es verdad que la gente estaba muy en contra del toro porque no tenía el poder ni el motor que ellos querían para una transmisión. Y que le pegué muletazos muy buenos y estructuré una faena de menos a más, intentando ayudar al toro y en el último momento apretarlo. Pero es que yo sé que Madrid se merece mucho más. Yo sé que Madrid merece mucha más verdad para tener una oreja en la mano. Y en el momento en que la tengo, espero que nadie me la reproche.
No es habitual escuchar hablar así a un torero, ¿eh? Escuchar a un torero decir, mira, si va a haber quien no esté de acuerdo con que el presidente me conceda una oreja en Madrid, ¿eh? Que no es una oreja en cualquier sitio, que es una oreja en la primera plaza del mundo, pues para eso casi prefiero que no me la den.
Claro, mira, yo lamentablemente no vivo de mi profesión, no vivo de ella y le entrego cuerpo y alma a mi profesión todos los días. Por eso la disfruto tanto y por eso intento ser tan honrado con ella, porque la hago porque la amo, claro. No por necesidad, porque la amo de verdad. Claro. Y estoy seguro que en el momento en que tenga una oreja en la mano en Madrid, o las dos si Dios lo quiere, que nadie ponga un pero, que nadie me pueda decir no, te faltó. Claro. Que sea una vuelta a ruedo, o que sea una oreja, o que sean dos orejas, una puerta grande que digan chapo, este tío sí ha salido aquí y sí se lo merece. Es verdad que claro, una oreja me habría ayudado muchísimo, más contundencia, podríamos tocar puertas más fuerte. Pero es que al final de cuentas eso es pan para ya, hambre para mañana. Claro. Prefiero que poco a poco se vaya asentando bien los cimientos y sobre todo que la gente vea que es eso, que es honradez, que no es otra cosa diferente a un hombre que se quiere poner por delante de un animal, hacer las cosas que lo mejor lo sabe hacer.
Uh-huh. Juan, ¿cómo estabas cuando has llegado a la Plaza de Toros de las Ventas?
Yo estaba encantado. ¿Sí? Yo estaba feliz. Es verdad que... Tengo una fortuna tremenda de contar con el maestro Luis Miguel, con mi apoderado Jesús, con el grupo de amigos que le brindé el toro, de Vic, que le corté la oreja, porque ellos se encargaron de hacer absolutamente todo y que yo no me preocupara. Es verdad que yo me aventaba de todo lo que estaba pasando, pues porque no me pegan pases a mí, pero yo sí sé cómo estaba la cosa. Yo sé que la avioneta que teníamos contratada no pudo volar porque estaba cayendo la mundial en Vic. El plan después era salir con un coche a toda mierda, pero claro, vas a salir a toda mierda con la carretera mojada, te vas a matar, claro. Íbamos a pasar mañana. Y entonces, como todos mis amigos fueron a Vic, desde Toulouse, tenían una avenida, cómprate un vuelo. Compraron dos vuelos, nos montamos a Toulouse, corriendo un poquito, llegamos a Madrid como a las 5:30, nos fuimos a la sala de los toreros, nos cambiamos tranquilamente, puse el traje, y estaba en el patio de cuadrillas, antes que cualquier otro torero.
Juan, y en el momento de que estabas ahí ya en el avión, en Toulouse, a punto de despegar, ¿no se te pasó por la cabeza decir, oye, si ahora hay un retraso y ya me cuentan mañana cómo ha salido la de Miura?
Sí. Y sabía que me iban a crujir y me iban a ahorcar. Lo sabía y estaba, a ver, en un rato que me tocaba decirle que sí. Imagínate, le digo que no a Vic, no vuelvo a torear en Francia. Le digo que no a Madrid, no vuelvo a torear en Madrid. Entonces, ¿a qué quieres más, a papá o a mamá? Pues a los dos, quiero mucho a los dos, entonces me quedo con papá y mamá y no se separen, por favor.
Claro. Julio.
Sí, yo esta mañana terminaba de comer y he abierto la aplicación de Fly Radar, que puedes ver pues todos los vuelos, sí, cuando salen, para ver si venía ahora. Y venía sobrevolando Lourdes, nada más salir, seguro que también ha echado un capote. Me ha parecido curioso y a lo mejor también triste, ¿no? Había un venezolano y un colombiano en el cartel hoy, y por desgracia en Venezuela y en Colombia pues las cosas no están excesivamente bien o nada bien para los toros, cómo están las cosas por Colombia, torero.
Bueno, creo que el brindis, sí. La televisión, claro, no lo hemos escuchado, pero claro. Creo que ha sido a tus compatriotas, ¿no?
Ha sido para mi gente que están defendiendo la tauromaquia como un gato panza arriba. La verdad que es lamentable. Yo estuve el martes pasado, en la Cámara de los Representantes en Bogotá, me tuve que ir, y me parece repugnante lo que ocurre ahí. Cuando una persona sale a debatir o a compartir una opinión, los representantes de la Cámara o están comiéndose una hamburguesa con papas ahí en el escritorio, o están chateando, o están viendo redes sociales. Y habían representantes de la Cámara que estaban a favor de nosotros, de los taurinos, de prohibir ese proyecto prohibicionista y de archivarlo. Y simplemente llegó el ministro del Interior con sus asesores, se repartieron por ahí, hicieron dos o tres preguntas, se metieron por la gente y se voltearon 10 o 12. Entonces yo me di cuenta que en realidad ellos no están al servicio del pueblo, ellos están al servicio de sus intereses. Y me pareció nefasto y repugnante que la política sea eso. Yo creo que la política tiene que ser un servicio, una persona que sea vocero del pueblo, no vocero de sus propios intereses y de su bienestar. Y eso es lo que pasaba a ellos. Entonces, me pareció repugnante y así estamos en Colombia con el tema político. Se ve que es solamente intereses propios, no intereses del bien común, y nos vamos a reventar, nos vamos a ir al carajo.
Juan, decía aquí Gonzalo Bienvenido hace un momento que mira, pues que le apetecería mucho verte en Pamplona con la de Miura.
Y a mí sí que me apetecería verme en Pamplona con la de Núñez del Cubillo, pero como sí que no me van a poner la de Núñez del Cubillo, pues bueno, pues si me ponen la de Miura, pues para adelante, encantado.
¿Se ha llamado a la puerta Pamplona o no ha llamado a la puerta?
Hemos llamado nosotros, estamos tocándole la puerta, la ventana, el tejado, el pito del coche, mensajitos, las campanas, todo. Pero no estamos esperando que contesten.
Bueno, pues a ver si la respuesta es positiva o no, Gonzalo.
Hombre, pues ojalá, estaría muy bien. Pero bueno, ahí hay unas cuantas corridas que puede encajar perfectamente Juan de Castilla en Pamplona y sería buenísimo. Juan, ¿qué diferencia más grande has encontrado entre la embestida de Miura y todas las demás? Porque venías de matar dos ganaderías distintas, tampoco fáciles, en Francia, pero es que lo de Miura en Madrid, aunque has tenido un lote con opciones, pero dista mucho del toro común.
¿Puedo decirles algo con sinceridad sin que me pegue un tiro en un pie?
Venga, vale.
Venga.
A mí me gustó. A mí me gustó, la verdad.
Qué bueno.
Mis dos toros me gustaron. A ver, mi primer toro tuvo mucha obediencia. Lo que pasa es que es un toro muy grande, es un toro que tiene mucho hueso y tiene otra movilidad. Y la movilidad que tiene muchas de las cosas es que se recarga para adentro. Con que le tragues eso y lo trate con suavidad, que fue una de las cosas que intenté toda la tarde, tratar al toro con suavidad, no el toque fuerte, porque claro, tú ves Miura y te cambia el chip, toque fuerte, para afuera, zapatillazo. No, espérate. Que si esto se le trata bien también, a lo mejor embiste. Y yo creo que es lo que intenté hacer con mis dos toros y al segundo le robé menos muletazos, pero se los robé. Y lo que sí noté es que ellos saben dónde estás, siempre. Ellos saben dónde estás y si pasan es porque quieren, no porque los convences.
Y fíjate también, Mar Domingo, lo que es un torero con la cabeza clara que ve las virtudes antes que los defectos, ¿no? Eso sale delante de la cara del toro. ¿Mañana te tomarás el día de descanso, Juan, o no?
No, porque he faltado muchos días de mi trabajo.
Vaya tela.
Como me fui una semana a Colombia y estuve torando en el Perú, tengo muchos días de pérdida, entonces tengo que ir a trabajar, si no la nómina llega jodida.
Pero es que claro, para el que no lo sepa, Juan, que lo has dicho antes, igual hay algún oyente que ha dicho, ¿cómo que no vive de su profesión? ¿A qué se dedica? ¿Qué te toca hacer mañana? A ver, cuenta.
Pues mañana me toca sacar todo el chicharrón y todo el capeo que se quedó retenido en Sending de que no salieron a reparto sábado y domingo. Claro. Y la semana pasada un festivo. Entonces, toda esa mercancía retenida hay que sacarla, repartir, hay que entregarla. Entonces, mañana tengo que verificar todas las rutas de Madrid, todos los códigos postales de Madrid, que se entreguen adecuadamente. Y si hay algún paquete con algún problema, que es una incidencia, pues gestionarlo. Si tiene solución, entregarlo. Si no tiene solución, pues retenerla hasta que la tenga.
Claro. Juan, los compañeros mañana cuando te vean van a saber que has estado toreando por la mañana el domingo en Francia y por la tarde la de Miura en Madrid.
Sí, porque hay compañeros que me acompañaron a la plaza, incluso mi jefa de almacén, la jefa de dueña de la empresa, sino la jefa de almacén. Ella me decía que no le gustaban los toros, pero que me respetó un montón, pues hoy estaba en la plaza.
Ah.
Así que yo estoy
seguro
que me
ha ido a verte.
Sí, fue a verme. Me dice, ¿cuándo vayas a matar al toro? Yo me tapo los dedos. Y yo, jefa, cuando te lo estás comiendo en el plato no te los tapas, ¿verdad? Y se reía.
Qué bueno. Julio, la última para Juan
sí,
de Castilla.
Se ha publicado esta mañana, por saber si es cierto o no, que todo el mundo en Vic estaba de acuerdo en alterar el orden de lidia pues para que Juan de Castilla no fuese muy apurado. Pero han dicho que el único que había puesto impedimentos
bueno,
era el ganadero
bueno
de Prieto de la Cal.
Qué bueno que me hayas hecho esa pregunta. Pero lo único que yo tengo que decir del ganadero de Tomás Prieto de la Cal es que se ha portado de categoría conmigo, con el maestro Luis Miguel, con mi apoderado Jesús, de categoría máxima. Lo único que pedimos directamente fue, por favor, nos dejan matar tercero y quinto, que casi no va a alterar el orden de la lidia de nada. Y así ganamos 35 minutos más, sin problema, Juan, mata tercero y quinto. Eso hicimos y salimos corriendo. El ganadero se ha portado de categoría con nosotros y la verdad es que no tengo otra cosa que decir de él.
O sea que es mentira, ¿no? Eso que se ha publicado de que Tomás Prieto de la Cal...
Yo no te voy a decir si es verdad o si es mentira, pero yo no tengo esa información. Yo no tengo esa información y yo estoy seguro que Tomás no va a decir nada. Incluso porque es que nosotros hubiéramos querido matar primero y cuarto. Pero ya primero y cuarto, y si ya matamos tercero y quinto, ¿qué más da? ¿Sabes? ¿Qué más da? Entonces, no. Yo, por mi parte, no he escuchado nada referente a eso. Yo lo único que sé es que el ganadero se ha portado conmigo muy bien. Estuvimos en su casa tentando dos veces, conversando con él y dándome pautas de sus toros que me sirvieron una barbaridad hoy y ya está. Yo no tengo nada más que decir del ganadero ni en su casa, la verdad. Y ya sabes, yo creo que he notado que hablo con sinceridad, pero no me ha dicho nada en ese aspecto.
Juan, da gusto escucharte y da gusto verte torear, que es lo más importante. Enhorabuena, un abrazo fuerte, torero.
Mil gracias por este espacio, señores. Ojalá que pronto nos volvamos a encontrar y que salgan las cosas bien. Y a ver si voy a trabajar ya toreando.
Seguro.
Y que duerma un poco este hombre, por favor.
Sí.
Intentaré.
Sí, a dormir. Venga, un abrazo, Juan, torero.
Un
enhorabuena.
Abrazo fuerte.
Un abrazo.
Feliz noche.
Igualmente, 11. Joder, qué tío más majo, ¿eh? Es que es más majo. 11 y 31 minutos de la noche a esta hora. La firma la pone Vicente Zavala de la Serna.
De estos primeros 9 días de San Isidro han quedado algunas decepciones, ciertos entusiasmos, un puñado de nombres propios si sumamos toros y toreros, y de ellos uno escrito con mayúsculas y con el don por delante, don Miguel Ángel Pereira. En su 20 aniversario de alternativa ha pasado por San Isidro con maestría, pues esa es la palabra exacta. Tanto de la tarde cabal y sorda del día de San Isidro con los bueyes del Parralejo, como en la emotiva de la quinta, especialmente con un toro complejo que le buscaba la masa de la sangre haciendo hilo. Quiero subrayar su asiento y su aplomo, su valor sereno y su mente lúcida, su dominio en definitiva, poniendo el foco en la quietud de sus zapatillas, como nos decían de niños, niños fijaos, sobre todo en este día santa colomeño, por contraste. Pereira ha estado perfecto de no ser por la espada y el metraje que a veces se expande por demás. La última fecha debió saldarse con una oreja de ley que no reconocería en toda su dimensión la capacidad de figura que ha vuelto a demostrar, pero al menos compensaría de algún modo esa sequedad en el trato de Madrid. Hubiera sido además de justicia. Si repasas el bárbaro volapié a ese temible cuarto de la quinta, medida la colocación del acero con escuadra y cartabón y la faena entera, te darás cuenta, querido Mardo, de la cicatería. Pero ya sabemos que en las ventas hay dos cosas difíciles de perdonar como si fueran el pecado original. Si eres torero poderoso o toro de clase, lo tienes jodido en Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en El Toril de Onda Madrid.
11 y 34 minutos de la noche, hemos hablado con Juan de Castilla de Francia y hemos hablado de Madrid, y vamos a hablar de Francia y de Madrid también con el triunfador de la novillada matinal de hoy en Nimes, Tres Orejas, Gonzalo, hemos contado.
Sí, señor, repaso, Puerta de los Cónsules.
Puerta de los Cónsules para Samuel Navalón. ¿Qué tal, Samuel Torero? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, muy contento y muchas gracias. Encantado de poder estar aquí charlando con vosotros.
Encantados nosotros, ya lo sabes. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la tarde en Nimes? Haznos de cronista para el Toril.
Bueno, pues la mañana ha sido
muy
calurosa.
¿Sí?
La verdad que ha hecho una mañana extraordinaria, con mucho calor, pero lo bueno que ha hecho una mañana buenísima para hacer el toreo y además la novillada ha acompañado para ello. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que han embestido los seis novillos, quizás el lote mío el más tecloso, siendo un lote muy bueno, ¿no? Y bueno, pues he podido disfrutar muchísimo de la mañana. Desde el primer momento la he vivido muy especial y bueno, pues la suerte de que haya acabado con esa puerta de los cónsules que tanto deseaba.
Uh-huh. Francia es Francia y en Francia se acuerdan mucho de estas cosas, ¿eh? Samuel, eso lo sabes.
Sí, lo sé. Ojalá que tenga repercusión también en Francia.
Además, Samuel ganó el certamen de Bogué.
Sí.
Y me imagino, Samuel, que ya te están dando novilladas de aquel premio, ¿no?
Bueno, pues con aquel premio pude torear muchos indicadores por aquella zona del sur de Francia. Toreé en plazas como Dax, Mont-de-Marsan. Bueno, pues la verdad que pude torear bastante. Es un certamen que me dio muchísimo para esa etapa cercana del año pasado de 100 caballos.
Uh-huh. Y luego has matado una cosa que se llama Piedras Rojas, que yo no había escuchado nunca. ¿Eso qué es?
Pues la verdad que yo no la conocía, la ganadería, pero me ha sorprendido muy gratamente. Yo creo que ha sido la mejor novillada que he matado de ganadería francesa. De verdad que ha sido toda la novillada extraordinaria, francamente bien presentada para Nimes y para los novilleros, ¿no? Que bueno, pues es algo lógico que, bueno, ahora mismo se está subiendo quizás el toro en general, ¿no? Tanto en novillada como en corrida de toros, y hay que acoplarse a ello. Yo no pongo ninguna pega, pero la verdad es que la novillada ha sido para colaborar.
Uh-huh. Julio.
Sí, bueno, Samuel, fíjate, en tres semanas y media, cuatro, Sevilla, que si no es por la espada, los que estuvieron allí dicen que hubiese sido un gran triunfo, probablemente Puerta del Príncipe. En Madrid, pues igual, si no es por la espada, también hubiese salido las cosas un poco mejor en el mundo. Y hoy tres en Nimes, tres plazas de primera, que ya saben que Samuel Navalón viene aquí a, no de paseo precisamente, aunque en los, cuando se habla de novillero,
ahí creo que se
habla, pero que Samuel Navalón no se quiere quedar atrás.
Sí, bueno, la verdad que ha sido y está siendo un mes muy muy intenso, de muchísima responsabilidad lo ha sido, ¿no? Desde que comenzó con la primera plaza de primera, que era Sevilla, que bueno, pues ya sabéis, Sevilla, sobre todo también para mí, que me presentaba como novillero con picadores en esa plaza, era pues una maravilla, un auténtico privilegio. La verdad que la pena lo que has comentado, ¿no? Que marré con la espada el triunfo que podría haber tenido y que lo sentí en la mano. Y en Madrid también, bueno, Madrid para mí fue un sueño. Poder torear en la primera plaza del mundo te transmite unas sensaciones que no te lo transmite ninguna otra cosa en el mundo, ¿no? Para mí ha sido la sensación más maravillosa que he tenido hasta el momento y la pena también haber marrado, pero hoy me he acordado de todo lo anterior y gracias a Dios nos ha escapado el triunfo.
¿Cómo viste al público de Madrid contigo, Samuel?
Bueno, considero que estuvo muy muy receptivo, ¿no? Sobre todo una parte quizás del público que había ese día en la plaza. Estuvo muy muy caliente y por muchos momentos creo que se vivieron las faenas con mucha intensidad. Quizás otra parte más exigente, pero es algo que para nada me condicionó negativamente, sino lo contrario, me motivó para dar el doble pecho y dar el 100% de mí mismo. Incluso me sorprendí con bueno, pues las sensaciones que pude tener sobre mí mismo en ese día.
Uh-huh. Gonzalo.
Hubo cierta, yo creo, cicatería por parte de la afición. Creo que se te midió con dureza porque, oye, no dejaba de ser tu presentación en Madrid. Y bueno, pues demostraste estar a un nivel muy alto. Y luego también pienso que el presidente pues presidió mirando solamente a un tendido y no escuchó la petición mayoritaria. No sé si coincides conmigo.
Sí, bueno, la verdad que lo que comentaba, ¿no? La exigencia fue algo que me motivó. Y la verdad que, bueno, considero que cuando te exigen es porque creen que puedes dar más de ti. Entonces, no lo considero como algo negativo y creo que la exigencia siempre es buena. Y bueno, pues la verdad que me hubiese encantado cortarle la oreja, ¿no?, al toro. Durante la faena pude disfrutar mucho y creo que hubo momentos muy, muy buenos, aunque lógicamente pues hubo muchas cosas que quizás no salieron tan bien, pero pude disfrutar mucho y la pena, bueno, pues que la corrección de la espada no fue quizás la mejor, pero bueno, me hubiese encantado cortarle la oreja y fue una pena no haberlo hecho.
Nos decía ahora Juan de Castilla hace un momento que... ha estado muy bien Juan con la de Miura, y en su primero, si lo llega a haber matado, seguramente se lo hubiera pedido con fuerza la oreja, pero es verdad que había cierta parte de la afición que no quería ni ver al toro, porque es verdad que ha sido un toro muy justito de fuerza, al que se le ha protestado. Entonces nos decía Juan, sinceramente, para que me den una oreja en Madrid y que haya alguien que la vaya a protestar, prefiero que no me den esa oreja. ¿Tú cómo lo ves eso?
Bueno, pues yo personalmente me hubiese encantado cortar la oreja, ¿no? Porque, lógicamente, como he dicho antes, sobre todo por cómo viví la tarde, me sentí muy a gusto y bueno, mi sueño era poder haber triunfado en Madrid. Aunque, lógicamente, los triunfos no a todo el mundo le pueden gustar, ¿no? O no todo el mundo puede estar de acuerdo, entonces... quizás hubiese habido una parte que no lo hubiese visto de la mejor manera, pero a mí me hubiese dado igual, ¿no? La hubiese paseado con todo el orgullo.
Julio.
Sí, bueno, si vamos a los carteles que vienen, las ferias que vienen, Samuel Navalón está prácticamente en todas, que además se lo ha ganado, pero pensando en Madrid hay una novillada de triunfadores que, oye, podría ser, y luego está el certamen de nocturnas y en la final hay una novillada del Freiso, del Juli y de Talavante. No sé la idea que tiene junto a Nemesio, si os gustaría también volver en verano a Madrid o poco a poco.
Bueno, pues la verdad, siéndote sincero, es algo que no tampoco he comentado con Nemesio, ¿no? Porque después de Madrid vino Nimes y la verdad que fue acabar Madrid y ya estar con la mente puesta en el día de hoy. Pero bueno, la verdad no te puedo asegurar nada, pero sí es cierto que a mí me encantaría volver a Madrid. La sensación que tuve en esta plaza fue algo... maravilloso. Como he dicho antes, en mi vida había sentido una cosa igual y bueno, pues es una plaza con la que soñaba antes de pisarla y ahora, una vez haberla pisado, estoy soñando constantemente. Entonces, ojalá poder volver a Madrid antes o después.
Volver a Madrid antes de la alternativa, que va a ser, ¿cuándo, Samuel?
Pues a día de hoy todavía no tiene fecha.
Pero bueno, para finales de esta temporada, la que viene, ¿qué tienes en mente?
Sí. Pues sería atrevido por mi parte decírtelo con seguridad. La verdad que todavía no está seguro este tema. Ni siquiera yo lo tengo claro. Creo que el tomar la alternativa es un paso grandioso, ¿no? Y hay que hacerlo totalmente consciente de que uno está preparado para dar ese paso. Y bueno, pues a día de hoy no me lo planteo. Solamente pienso en las novilladas que tengo que son muy importantes. Y cuando llegue, cuando tenga que dar ese paso, que esté totalmente preparado para darlo con rotundidad.
Samuel Navalón.
En Fallar del año que viene.
En Fallas, bueno, pues
porque mira, como eres valenciano.
No sería más. A ver, ¿eres de Valencia o eres de Albacete, Samuel? Porque los de Valencia dicen que eres de Valencia y los de Albacete que eres de Albacete.
Te reivindican en las dos tierras.
Sí, estoy cruzado. Pues la verdad que, como he dicho muchas veces, yo soy nacido en mi pueblo, en Valencia, y soy valenciano, ¿no? Me he criado en Ayora, que, como digo, mi pueblo, pero mi padre, o sea, mi madre es de este pueblo y mi padre es de Castilla-La Mancha, que está justo al lado, el pueblecito que hay al lado, Almansa, en el pueblo que también he pasado muchísimo tiempo. Entonces me considero tanto de un sitio como del otro. Muy y bien. De hecho, taurinamente en la escuela de Albacete. Entonces también tengo mucho en Albacete.
Muy bien. Samuel, que enhorabuena y mucha suerte para lo que venga. Un abrazo fuerte, torero.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Un placer. 11:44 de la noche. El Toril Onda Madrid. Un momento.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Cuarto de hora le queda a este Toril y por lo tanto a este domingo. Gonzalo, más allá de lo de hoy, la semana en Madrid, ¿qué es lo que te ha gustado, qué es lo que te ha llamado la atención?
Pues mira, coincido plenamente con Vicente Zavala con respecto a
Pereira.
A Pereira, efectivamente, es que creo que estuvo sensacional las dos tardes. Además, marcó un poco la línea de cómo se viene a Madrid, una sí. figura del toreo que lo ha conseguido todo, que tiene siete puertas grandes contando con la de novillero, y vino absolutamente entregado, pero sin perder sus formas y sin salirse de su concepto. Me conmovió la faena de Emilio de Justo. Creo que hizo un esfuerzo tremendo después de ese volteretón y que ha sido de los momentos más vibrantes de este San Isidro. Uh-huh. Y la verdad, me dio mucha pena que se perdieran las orejas por esa casta que sacó el toro de la quinta, que no entregó la cuchara y no se echó. Y luego con el descabello, claro. Me encantó. Hubo novillos importantes en la novillada de Monte Alto. Creo que apuntaron cosas muy altas, especialmente Samuel Navalón, pero yo también me quedé con el nombre apuntado de Nec Romero y las buenas formas de Diego Bastos. Uh-huh. Y luego, pues el resto de la semana ha habido otras cosas interesantes.
Sí. Julio.
Pues un poco lo mismo, Pereira, un poquito de Emilio de Justo y después Naide. Salvamos hoy también a Juan de Castilla, pero bueno, quitando lo del Parralejo que no sirvió, aunque hubo algún toro que en fin, que en otras manos probablemente hubiese servido algo más, en lo ganadero la feria está siendo bastante más importante, bajo mi punto de vista, que en cuanto a los de luces, salvo a Pereira, ya digo, y lo de Emilio de Justo, creo una gran corrida de la quinta, una gran corrida de Vitoriano del Río, la novillada interesante también de Monte Alto, luego ya lo que hemos visto, ¿no? Baltasar Iván, Alcurrucén, Fuente Imbro, hoy lo de Miura, están saliendo bien las cosas en lo ganadero, y bueno, pues esperamos un poquito más de los toreros. Emilio de Justo me gustó mucho con ese toro de la quinta, con matices, ¿no? Yo probablemente no es el concepto que más me guste, aunque en lo emotivo sí me conmueve, como ha dicho Gonzalo, ver a un torero tan entregado, aunque creo que le faltó algo para que aquello fuese realmente, más allá de lo emotivo, algo relevante. Pero bueno, que está siendo interesante la feria. Falta eso, que los de luces pues den un paso al frente, como ha hecho Pereira, ¿no? Después de 20 años y el primero de la quinta a Portagayola. Sí. El año pasado no vimos ninguna, pues fíjate. Lo tiene que hacer una figura.
Es verdad.
Y arreó a Gines Marina a ir después. Hubo un bastonito de Baltasar Iván, sí. Pero eso ya antes, el domingo pasado, que hablamos largo y tendido de ese bastonito. Y la oreja de Tomás Rufo en la corrida de Victoriano del Río, que veníamos comentando de la Plaza de Toros de las Ventas a los estudios de Onda Madrid. La buena corrida que le dio Victoriano del Río con toros con diferentes matices, diferentes niveles, pero en su conjunto brava, y bueno, pues esa faena de detalles y de buen gusto de Manzanares, que para mí fue incompleta, sobre todo porque no me pareció que plantó cara a la casta que tuvo el quinto. Uh-huh. y sin embargo, pues ese Tomás Rufo absolutamente desbocado con un enclasadísimo toro de Vitoriano que hizo tercero.
Uh-huh. Julio, la de Vitoriano, ¿qué te pareció?
Pues me pareció una gran corrida y creo que ni Castella ni Manzanares y Rufo quitando tres naturales, pues no le sacaron todo el jugo que tenía la corrida. Hoy, por cierto, ha lidiado otra gran corrida en Nimes y Tomás Rufo sí que ha cortado tres orejas con un toro de vuelta al ruedo. Pero bueno, ya digo, si es que para mí en lo ganadero la feria está siendo muy buena, como por otra parte las dos, tres últimas ferias que ha hecho Plaza 1, ¿no? Luego, bueno, podemos entrar en debate de si están mejor o peor presentadas. Creo que de momento la presentación es irreprochable, salvo algún toro, pero bueno, al final, ¿cuántos toros se lidian en un mes, no? Pues es difícil que no haya siempre algo que esté por debajo. Pero bueno, me encantó Vitoriano del Río, me encantó La Quinta, ya digo, me encantó, bueno, Baltasar Iván, un toro, me encantó Fuente Imbro, me encantó Alcurrucén, y eso, como de 7 días de la semana hablamos 6 días de toros, pues al final muchas veces nos repetimos, ¿no? Pero no por repetir, no voy a dejar de decir eso, que para mí, de momento, los ganaderos son los que están por encima.
Te repites mucho, macho. Estamos todos igual.
Es verdad que están embistiendo toros y que no se están cayendo los toros. Otra vez, o sea, el año pasado se devolvieron muy, muy, muy poquitos toros en San Isidro. No recuerdo el dato. Y en lo que llevamos de San Isidro tampoco se ha devuelto nada.
Ninguno. Sí, hoy había un sobrero muy buena. Hoy había un sobrero de Montecillo, el otro día había unos de José Vázquez y comentaban en Twitter, ¿qué opináis vosotros de que se busque una ganadería completamente distinta a la que se está lidiando?
A mí no me gusta.
O sea, tú, por ejemplo, hoy con Miura, ¿te hubiera gustado sobreros de...?
No lo sé, de una ganadería de Miura, por ejemplo.
De Prieto de la Cal, por ejemplo.
Sí, pues yo qué sé, pues por ejemplo. De una ganadería que no estemos acostumbrados a ver, que igual no le da para venir con una corrida completa a Madrid o corrida completa a San Isidro. No voy a decir del encaste, pero por lo menos del circuito de la ganadería titular. O sea, yo claro, veías los 6 de Miura y veías el sobrero del Montecito y el segundo sobrero creo que era de Escribano Martín.
Sí.
Y decías, joder, pues si de repente hay una de Miura que se parte una pata, es que es otra corrida completamente diferente. Oye, no sé, a mí personalmente no me gusta. ¿A ti, Julio?
Y de la quinta probaron 8, nos lo dijo el ganadero en las tertulias, y luego 6, y luego había alguno de José Vázquez, y por qué no otros 2 de la quinta. Puede pasar cualquier cosa, se puede partir un pitón por un accidente, se puede partir una mano, le puede pasar cualquier cosa que no sea un defecto del toro, sino que sea un accidente.
Claro.
¿Por qué vamos a tener que negarle al aficionado? Y luego muchas veces al torero, ¿no? Porque siendo figuras, pues imagínate que a Pereira se le pasa algo con el toro de la quinta y le sale uno de José Vázquez, ya van a decir, anda, mira la figura, vienen y al final matan lo que matan. O a los de hoy, que son... por así decirlo, sin que se me enfade nada, que son tiesos, ¿no? Pues si en vez del de Miura tienen que matar el del Montecillo, pues algún aficionado dirá, ah, mira, esto es otra cosa, ¿no? No le dan tanta importancia.
Pero, fíjate...
titular o de encastes similares.
Pero, quería decir humildes.
Sí,
Julio.
Sí, sí, modestos. Sí,
bueno, modestos.
Sí. En el argot taurino, se entiende lo de tiesos.
Sí,
pero fíjate, la verdad que no tengo una opinión clara de este tema, por eso precisamente lo quería comentar con vosotros, pero yo pienso... Digo, si se hace así, será porque a lo mejor cuando cogen esa deriva las corridas de no investir,
yeah,
y se devuelve el quinto o el sexto y te sale otra vez de la misma ganadería, te quieres pegar un tiro, ¿no?
Bueno, puede ser.
Pero me gusta la fórmula que tú has dicho, de decir, oye, otras ganaderías que no veamos habitualmente, que claro, no tengan corrida para Madrid, pero claro, tengan algún toro que sirva para Madrid, que por cierto, hay muchos toros obreros que estamos viendo anunciados en lo que va de San Isidro, que llevan unos mesecitos en el Batán. El Batán, donde no se exponen las corridas de toros, que se lidian en las ventas por diferentes motivos y que es una pena, pues sí que ha albergado sobreros a lo largo de todo el invierno, sumando meses a su edad, y que ahora pues está en los corrales de las ventas esperando su turno.
Claro. Diferentes motivos que son que los ganaderos no quieren ir y la empresa no les quiere obligar a ir,
sí,
aunque el pliego diga que tienen
la
que ir.
La comunidad mira a otro lado y el ayuntamiento pues sigue con esa inactividad, porque al final el Batán corresponde al ayuntamiento y si el ayuntamiento quisiera reactivarlo y sobre todo hacer una reforma para complacer a tanto a la afición como a los ganaderos, pues se reactivaría.
Uh-huh. Más cosas que te han llamado la atención. Decías antes, Julio, la corrida de la quinta. Gran corrida de la quinta, has dicho, creo, ¿no?
Sí, para...
¿Te gustó?
En mi opinión sí fue una gran corrida, como siempre, ¿no? Con matices y entendiendo tanto público y especialmente el aficionado que al final hablamos de encastes y de comportamientos que son distintos y que también hay que cambiar a veces el chip, ¿no? Cuando vamos a la plaza, no le vamos a pedir a un toro de la quinta que envista como uno, como decía Juan de Castilla, de Cubillo, y desde luego a Cubillo no le vamos a pedir el comportamiento de un toro de Miura. A mí ese periquito me encantó, me pareció un toro extraordinario, un toro bravo desde salida. Emilio estuvo muy valiente, estuvo muy entregado, aunque quizá el planteamiento, insisto, bajo mi punto de vista, podía haber sido otro. La acogida llega en un momento de duda del torero y, fíjate, podría haber sido grave, nos asustamos un montón. Y luego la corrida en líneas generales me pareció interesante. El cuarto, gracias a que estaba delante Miguel Ángel Pereira, pues las figuras es lo que tienen, ¿no? Que las virtudes de un toro pues las potencian y los defectos los tapan mucho. Y luego Ginés Marín, yo en la peor tarde que he visto a Ginés Marín, es un torero que me encanta, pero lo vi muy desdibujado con un lote que en otro momento de su carrera pues probablemente hubiese salido a hombros, que luego hay que matarlos, ¿no? Pero hablo de lo que es el toreo fundamental. Pero no lo vi a Ginés, no sé por qué, no tuvo su tarde, pero yo lo sigo esperando, con la de Montalvo es, si no recuerdo mal.
El domingo, ¿no?
Sí, señor.
El domingo la mixta, con Ventura, Cayetano y Ginés Marín. La corrida de la quinta, ¿te gustó, Gonzalo?
Pues hubo toros que mucho, la verdad. Sobre todo estaba preocupado, y lo comentamos por la mañana, con el tema de los kilos.
Sí.
Y creo que sacó raza suficiente como para llevar esos kilos. Y luego me llamó mucho la atención que se protestara tanto el sexto toro, que me pareció un toro enorme, fuera de tipo, pero joder, que el último que me esperaba fuera era esas protestas. Y a mí la corrida me pareció que tuvo muy buen nivel y me parece que esa beta que abrió el Juli apuntándose en plazas de primera con la quinta, pues ahora está siendo heredada por otras figuras y me parece muy interesante.
Bueno, semana la que tenemos por delante, mañana y descanso, que a nadie se lo olvide, a ver si se van a presentar a las 5:30 ahí en la plaza para tomar algo y se van a dar cuenta de que no hay ambiente, pues es que no hay toros los lunes, ya lo saben.
Pero hay tertulia,
tenemos tertulia, eso sí, a la 1:00 p.m. El martes, novillada, la de Fuente Imbro para Peñaranda, para Ismael Martín y para Jarocho, que se presenta. El miércoles, la del torero
Jarocho,
para...
que ganó el circuito de Madrid, ¿no? Dijiste el otro día.
Qué canalla es. No lo ha ganado todavía. Lo ha ganado todavía. Joder, macho, ¿cómo se las guarda, eh?
Es que barriste para casa.
El miércoles, la del torero para David Galván. Qué ganas tenemos de ver a David Galván,
¿sí?,
otra vez. Para Álvaro Lorenzo y para Ángel Téllez. El jueves, los jueves de figuras en Madrid, ya lo saben. La del puerto para Talavante, Juan Ortega y Tomás Rufo. Menudo cartel también, Gonzalo.
Sí, cartelazo.
Cartelazo.
Que ya está puesto en el billetes.
Sí, sí, sí. El viernes, la del Conde de Mayalde para Cayetano, Roca Rey y la confirmación de Jorge Martínez. El sábado, la de la Ventana del Puerto para Castella, Luque y Cristian Parejo, que confirma. Y el domingo, la mixta, a la que hacíamos alusión, toros del Capea, Carmen Lorenzo y San Pelayo para Montalvo, Diego, o sea, para Montalvo.
Y
Montalvo.
De
Montalvo, no va a salir Juan Ignacio a pegarle pasos a ninguno, no. Para Ventura, Cayetano y Ginés Marín. ¿Qué es lo que más ganas tienes de ver esta semana en San Isidro, Gonzalo?
Juan Ortega, sin duda.
Juan Ortega.
Y una cosa, ha reaparecido este fin de semana Enrique Ponce.
Es verdad. Hombre.
Me he acordado al hablar de David Galván, porque fue, claro, su confirmación de alternativa. Y bueno, pues ya comentaremos a lo largo de la semana de esa tarde. Nos vamos a enterar.
He visto una foto muy curiosa, brindando el toro a su pareja, pero no he encontrado la montera. No sé si está fuera de la foto que la tiró, no sé, no la he encontrado.
Mucho arco, la tiró con mucho arco.
Sí, 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 no sé, se fue de plano la montera, claro, yo estaba diciendo, pero ¿dónde está la montera que no la veo? Julio, ¿qué es lo que más ganas tienes de ver de San Isidro esta semana? A ver.
Pues a Peñaranda y a Jarocho tengo muchas ganas de verlo, tengo muchísimas ganas de ver a Álvaro Lorenzo y a David Galván, muchas ganas de ver a Juan Ortega en Madrid, ganas, por supuesto, de ver a Roca Rey, a ver Jorge Martínez, si hay por fin una confirmación digna. Bueno, sin ser indignas el resto, pero bueno, que esté a la altura de lo que debe ser una confirmación en Madrid. Y bueno, pues poco más. Del domingo no tengo nada de ganas de ver a nadie.
Se has dicho todo.
Ganas era el eslogan de Ayuso, ¿no?
Sí,
ganas.
Ganas de Madrid, con ganas.
Todos tenemos ganas.
El sábado es Bueno, y de ver a Luque, por supuesto, claro, y a Víctor Hernández. Bueno, sí, esta semana tengo más ganas que la anterior.
Julio, hasta mañana.
Mañana
la tertulia, a la 1:00 p.m, con Julio Martínez, desde la Plaza de Toros de las Ventas, desde el patio de cuadrillas. Gonzalo, hasta mañana,
querido. Hasta mañana, un abrazo.
Y hasta mañana a todos los oyentes, que se lo recuerdo, tienen una cita con las tertulias del Toril todos los días a la 1:00 p.m. desde la Plaza de Toros de las Ventas. El Toril vuelve el domingo que viene a las 11:00 p.m. Se quedan con Juanma, se quedan con el motor. Adiós, hasta mañana.